Bienvenidos, ¿cómo están los de las 11 de la mañana? Bienvenidos todos ustedes que nos están viendo en línea, bienvenidos. Si tienes una Biblia, quiero que la abras a Marcos, capítulo 1, 21 al 27 en un momento. Pero vamos a ver tres pasajes largos, todos del libro de Marcos. So, si tienen su Biblia, ábranla a Marcos 1. Antes que comencemos al servicio, vamos a decir, invitar a los ujieres para que pasen. En unos momentos vamos a estar recibiendo las ofrendas y diezmos. Y les recuerdo de que utilizamos nuestro dinero para la gloria y la honra de Dios. Y nos aseguramos de que le estamos dando a Dios financieramente algo de lo que Él nos ha dado. Dios habla de un diezmo, de que tenemos que dar 10% de nuestros ingresos hacia Dios. Estamos entrando a nuestro tercer trimestre. Y tal vez algunos de ustedes no han hecho esto. Así es de que esta es una buena forma de regresar y comenzar a hacer esto que Dios nos manda, porque es importante que utilicemos nuestro dinero la forma que Dios quiere que seamos. Primero, es importante para Dios, porque le dice a Dios que estamos poniendo nuestro dinero donde está nuestra boca, porque estamos obedeciendo con nuestras finanzas, porque para personas es una de las cosas más difíciles que hacer. Segundo grupo de personas es personas en todo el mundo, pero personas a esta comunidad, porque Dios utiliza nuestro dinero para bendecir a personas en esta comunidad por medio de esta iglesia. Y la tercera persona que esto bendice es nosotros, porque nos estamos demostrando de que de verdad somos discípulos de Jesús. De que no solamente decimos que somos discípulos de Jesús, sino somos discípulos. Y lo estamos demostrando por nuestras finanzas. Así es de que si has parado de hacer esto, esta es una gran oportunidad para regresar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos hable por medio de la Biblia. Dios, oro de que tú tomes este dinero que damos y tú lo utilices no solamente para glorificar el nombre de Jesús, sino que lo utilices para bendecir a personas de tantas diferentes formas. Bendícenos, bendice nuestras finanzas. Oramos, Dios, y al adorarte, al estudiar tu palabra, la Biblia, oro de que tú des revelación a nosotros sobre de lo que necesitamos hacer. Oro de que tú abras nuestro corazón. Cualquier cosa que tú nos quieras decir, oramos y damos este mensaje, que tú me empoderes, que esto no sea solamente palabras mías, humanas, sino que vengan de ti. Así es que ven y toma tu lugar. Amén. Hemos estado haciendo una serie que se llama Dios y la liberación, y vamos a terminarlo el día de hoy. Y esta serie en realidad es sobre batalla espiritual. Y una batalla espiritual tiene que ver con una guerra que tú y nosotros estamos todos los días como seguidores de Cristo. Y como seguidores de Jesús, hemos estado hablando en esta serie y la última serie de sanidad sobre un concepto muy importante sobre el reino de Dios en la Biblia. Y la razón por la que hacemos eso es porque es muy importante de que tú y yo entendamos lo que la Biblia dice cuando está hablando del reino de Dios. ¿Qué es lo que significa? Y te quiero dar algún resumen sobre el reino de Dios. Dios creó a Adán y Eva. Una de las cosas que dijo la Biblia es de que le dio a Adán y Eva dominio, utiliza esa palabra, dominio sobre la tierra. Pero como todos saben, que eventualmente Adán y Eva tomaron una decisión de pecar, tomaron del árbol comieron que Dios les dijo que no tomaran, que no comieran. Y cuando hicieron eso, tomaron ese dominio que Dios les había dado y se lo dieron a Satanás y sus demonios. Y la Biblia dice que Jesús dejó la gloria del cielo y vino a la tierra. Esto es más de 2000 años. Y una de las cosas que Jesús hizo es de que tomó ese dominio de la tierra como por su nacimiento, su vida y su resurrección de la muerte. Y a través de él venir a esta tierra, introduzco el reino de Dios aquí a la tierra. Cuando comenzó su ministerio público, lo primero que dijo es en Marcos 1:15. Dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, eso hace 2 años fue una inauguración del reino de Dios en el cielo. El comienzo está aquí, pero no está aquí completamente. Cuando esté completamente, vamos a llamar eso la consumación. Y va a estar aquí completamente cuando Jesús regrese otra vez. Que la Biblia dice que ningún hombre sabe el día ni la hora, pero cuando regrese otra vez, eso será la completación del reino de Dios. Y toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Así es de que letra B, estamos viviendo entre las dos venidas de Jesucristo. Y estamos viviendo en esa tensión en la cual el reino de Dios todavía está aquí y no está aquí a la misma vez. Un autor escribió este libro, Jesús en este tiempo, así como la Guerra Mundial Segunda, y lo que se es llamado como día D o día B. El día D fue junio 6, 1944. La Segunda Guerra Mundial fue decidida en ese día. Y sí, fueron muchas batallas que también tuvieron que pelearse. Y en el día final de la Guerra Mundial Segunda fue en un día que se llama día B, que fue mayo 7, 8, 1945, como 11 meses después. Así es de que la Guerra Mundial Segunda ya había terminado, ya se había decidido como por 11 meses, pero había pelea continuada durante ese promedio de 11 meses. Y una de las muertes más que sufrieron por los dos lados fue en ese promedio de 11 meses. Y de una forma similar para ti y para mí, la guerra entre Dios y Satanás ya ha sido ganada. Jesús gana. Nosotros, como seguidores de Jesús, ganamos. Eso fue decidido hace 2000 años cuando Jesús resucitó de la muerte. Pero hay muchas batallas que necesitan ser peleadas entre hoy y cuando Jesús venga otra vez. Cuando Jesús ascendió a la mano derecha del Padre, Jesús estuvo aquí en la tierra por 33 años. Cuando resucitó, estuvo aquí como por 40 días. Cuando descendió, Mateo 28 dijo, ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Recuerden, yo soy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les decía en sus días finales, quiero que ustedes vayan a sus vidas, a cualquier lugar que vayan, a la tienda, al trabajo, al supermercado. Quiero que vivan su vida y que proclamen el reino de Dios que está aquí. Pero también quiero que vayan en su vida y demuestren que el reino de Dios está aquí. Y hacen eso al hacer lo que yo hice cuando estaba en la tierra. Quiero que vayan y enseñen la palabra. quiero que vayan y ministren al pobre, quiero que sanen los enfermos y quiero que saquen demonios. Porque eso es lo que los discípulos del reino hacen y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros somos llamados a hacer lo que Él hizo. Y quiero hablar un poquito más de demonios y fuerzas demónicas. La semana pasada definimos lo que era eso, que era una posesión. Si no han visto el mensaje de la semana pasada, les invito para que vayan y lo escuchen. ¿Cómo lidiamos con demonios cuando se aparecen? Quiero que sepas que nuestra perspectiva, la forma en la cual nosotros vemos el mundo como americanos, ha sido una pared para nosotros entender cosas espirituales. Porque mucha gente piensa que la gente que cree en demonios, esas personas están atrasados en los tiempos. No están educados, no son inteligentes. Mucha gente en nuestra cultura piensa que los demonios solamente son parte de una historia, de una mitología. Tal vez hacen una buena historia, pero no son reales. Y cuando lees la palabra nos dice especialmente de la realidad de Satanás y sus demonios. Todo es por medio de la Biblia. Pablo le dice a los Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad en las regiones celestes. Le dijo a los corintios, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. La guerra espiritual es una realidad. Y Satanás y los demonios son reales. Y sí, he encontrado que la mayoría de los seguidores de Jesús no están preparados para hacer la batalla que Jesús hizo. No están equipados, no están entrenados, no saben si es posible, no tienen ninguna práctica. Parte de nuestra visión aquí en Vineyard es equiparnos a todos nosotros para comenzar a hacer todo el trabajo de Jesús. Y parte de eso tiene que ver de pelear la guerra con demonios, porque Jesús hizo eso. Hay dos puntos de vista opuestos que tienen los cristianos sobre los demonios. Los demonios no existen. Son una historia como Santa Claus. Ellos entran en la categoría como de vampiros. El otro punto de vista es de que los demonios son la causa de cada cosa negativa que pasa en la vida. Ambos de estos puntos de vista son erróneos. Los demonios existen y sí, te persiguen. Jesús nos dijo en Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Es lo que va a hacer el enemigo, pero yo he venido a darte vida y dártela en abundancia. Así es que sí son reales y sí quieren destruirte. Pero cada vez que llega cualquier tipo de obstáculo a tu vida, no significa que está bajo un ataque demoníaco. Algunos de ustedes se van a levantar, van a ir a su trabajo en la mañana, se suben a su carro y te das cuenta que se ponchó tu llanta. Oh, wow, estoy bajo un ataque demoníaco. Tal vez no. Te invitaron a una cena, vas y te dan hígado de comer. Oh, no, estoy siendo atacado por un ataque demónico. Pero cada vez que llegan problemas, obstáculos, más probable no son una guerra espiritual. Hasta que tú y yo no comencemos a perseverar en las cosas del reino de Dios, es probable que el enemigo no nos preste mucha atención. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo ya ganó. Él ya nos tiene esclavizados con la búsqueda de una vida fácil, con ganancias y sin dolor. Y he encontrado que muchos cristianos están tan preocupados con el estilo de su vida y sus deseos para hacer lo que hizo Jesús. No tenemos tiempo. Estamos tan enfocados en nuestra carrera. Estamos tan enfocados en nuestro novio, nuestra novia, o nuestras redes sociales, o tratando de ser un influencer. Estamos tan enfocados en los deportes de nuestros hijos. Y cuando el enemigo te tiene ocupado con otras cosas, te tiene a ti. El enemigo te tiene a ti. Pero Jesús nos ha llamado a hacer sus obras, no nuestras obras, sus obras. Y parte de sus obras tienen que ver con echar fuera demonios. Así es de que, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo Jesús lidió con los demonios? Vamos a ver a tres pasajes de la Biblia. Si tienes una Biblia, ábrela a Marco 1, 5. Marco 1, comenzando en el versículo 21. Entraron a Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Te puedes imaginar un demonio en la iglesia. El cual comenzó a gritar, versículo 24, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Quiero parar aquí porque la respuesta de esa pregunta es sí. Claro que por eso Jesús vino a destruir al diablo. Porque primera de Juan, versículo 1, 8, dice, el Hijo de Dios, Jesús, vino por este propósito, para destruir las obras del demonio. Así es de que sí, por eso vino Jesús. Él vino para destruir los hechos del diablo. Continúa y dice, sí, eso es lo que Jesús siempre hace. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Los demonios tienen revelación. Jesús reprendió, epitamo, denunciar, censurar, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutieron entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen. Jesús, al encontrarse con un demonio, lo reprende, lo calla, lo silencia y luego lo expulsa. Y ahora este hombre es libre. Si el reino de Dios ha venido, el reino de Dios ha llegado, la era venidera ha irrumpido en este presente y ha liberado a este hombre. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los ganaderos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Quiero parar ahí. Los demonios muchas veces por un tiempo les dará fuerza sobrenatural. Eso es lo que está pasando aquí. Este hombre no hay forma que pueda romper estas cadenas, pero el demonio le dio fuerza sobrenatural. Pero quiero que pienses sobre la perspectiva de este hombre. Esto solamente es un nombre. Y de una forma los demonios tomaron acceso de él y arruinaron su vida, y ahora está viviendo en las tumbas porque nadie quiere estar con él. Y lo están atando con cadenas a las tumbas. Se libera de esas, viene corriendo cuando Jesús estaba en su barco. Versículo 5. Siempre noche y día andaban entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Voy a parar ahí. Esto le llamamos, se está cortando, se está dañando él mismo. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Hay mucha gente con ansiedad, con problemas de la mente, que se cortan, se dañan ellos mismos. Y eso no es algo bueno. Eso usualmente es demónico. Y eso estaba pasando aquí. Eso se estaba cortando él mismo. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se postró delante de él y gritándole a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. So, está siendo decidido por el demonio. Hey, Jesús viene a atormentarte. Versículo 8. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Le había estado diciendo, es una forma continua. Así es de que Jesús ya lo había dicho varias veces. Sal de este hombre, sal de este hombre. Versículo 9. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Muchos cristianos que enseñan sobre la liberación, te enseñan es de que tienen que saber el nombre del demonio. No, eso no es correcto. Esa es la única vez en la cual Jesús le dice al demonio cuál es su nombre. Y yo he encontrado en vida real de que usualmente cuando les preguntas a los demonios, te mienten. Te dicen el nombre equivocado, so no hagas una metodología de que necesitas saber el nombre, no necesariamente. Versículo 9. Le preguntó a Jesús, ¿cómo te llamas? Y le dijo, mi nombre es Legión. Una legión romana es de 6,000 hombres en ese tiempo. Significa de que ¿ese hombre tenía 6,000 demonios? Probablemente no, pero probablemente tenía más que uno. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Versículo 10 dice, le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Muchas veces los demonios no quieren irse a alguna locación geográfica diferente. Son territoriales, quieren mantenerse en la misma área. Eso es lo que está pasando aquí. Te podemos enseñar más de esto en nuestra clase de ministerio como espíritus territoriales. Versículo 10. Había una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, no los comandó, les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron a los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un desempañadero al mar, y en el mar se ahogaron. Juan 10:10. El enemigo viene a robar, matar y destruir. ¿Te puedes imaginar los dueños de 2,000 cerdos y la devastación económica que causó eso? Versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y los de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaban que lo dejara él, pero Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales con grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis, una ciudad, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Y fuentes históricas nos dicen de que un avivamiento llegó a esas 10 ciudades por el testimonio de este hombre. El reino de Dios ha venido. El reino de Dios ha venido y ahora este hombre es libre. Vamos a ver otro ejemplo sobre Jesús. Cuando regresaron Jesús, Pedro, Santiago y Juan a donde estaban a los discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaban. ¿Qué discuten con ellos? Y les preguntó, a un de la multitud le respondió, maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, que lo hace un tartamudo. Eso es intermediante, no es todo el tiempo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumajeros, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Trajeron al muchacho y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y este, cayendo a la tierra, se revolcaba escuchando espumajeros. El demonio ve a Jesús y saben que si no se va Jesús, entonces están en problemas, que su hogar que han tenido con este muchacho va a terminar. Así es de que quieren causar miedo para todos los que están ahí. Así es de que están utilizando una táctica de miedo, que es lo que los demonios hacen. Ven a Jesús en ti y van a hacer un problema grande utilizando una táctica del miedo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? Jesús le respondió al Padre, ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Para los que toman la clase de ministerio, cuando te enseñamos cómo orar por las personas, la primera cosa que te enseñamos es la entrevista. El proceso de la entrevista. ¿Quieres entrevistar a la persona que viene por oración? Al preguntarle, ¿cuánto tiempo te ha estado pasando? ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga? Y cuando haces eso, estás escuchando un nivel natural, también a un nivel supernatural, escuchando si Dios tiene que decir algo con esto que no te está diciendo. Enseñamos mucho más sobre esto. Y le dice a él, versículo 21, ¿cuánto tiempo te ha pasado desde su niñez? Respondiendo, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Recuerden, el mal viene a matar, destruir y robar. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Sí, Dios, creo que puedes hacer eso. Ayuda mi incredulidad. Versículo 25. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, el espíritu mudo y sordo, versículo 17 decía que estaba, que no podía escuchar. Jesús sabía eso por intuición profética. Te ordeno que salgas de él, no vuelvas a entrar a él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como un muerto, tanto que la mayoría pensaron que estaba muerto, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Alguna traducción dice, no puede salir sin oración y ayuno. ¿Pero este tipo de qué? ¿Este tipo de demonio? ¿O este tipo de no creer? Lo más que oramos y ayunamos, se nos quita más la incredulidad. Jesús no le está diciendo a este demonio, tú eres un demonio malo. Tú eres un demonio malo. No, no es lo que es. El número uno dice, reprender es denunciar, censurar, poner fin a una acción. Jesús toma autoridad sobre el espíritu y le dice, te ordeno que te detengas. Te ordeno que te detengas. Te ordeno que pares y dejes a este hombre sordo y mudo. Y este era el reino de Dios manifestándose y ocurría dondequiera que iba Jesús. El gobierno y el reino de Dios estaba ahí y estaban en conflicto con el gobierno y el reino de Satanás. Y esa es una gran parte de lo que significa la guerra espiritual. Cada vez que alguien es liberado de un demonio, el diablo pierde. Cada vez que una enfermedad es sanada, el diablo pierde. Cada vez que una persona esclavizada por el pecado es liberada por medio de Jesús, el diablo pierde. Cada vez que se alimenta un pobre, se diezma, se visita un preso, se comparte la fe con alguien, se elige perdonar a alguien, un creyente comienza a hacer las obras de Jesús, el diablo pierde. Y eso significa que si vas a trabajar en el reino de Dios, vas a tener que ser una persona que expulsa demonios, y necesitamos entrenamiento para esto. Tora y yo necesitamos ser entrenados hace 35 años. Así es de que te voy a dar un poco de entrenación. Aspectos prácticos a lidiar con demonios. Estas son como las notas en un resumen de lo que enseñamos en las clases de administración. Letra A. Siempre muestra amor y dignidad hacia las personas que estás ministrando. Una de las cosas principales, asegúrate de que ames y les des la dignidad que merecen. Al menos que estés absolutamente seguro de que estás tratando con un demonio. No lo echas fuera de alguien. No estés orando por alguien y de repente digas, sal, espíritu inmundo. Eso no es amar. El demonio necesita manifestarse en la persona primero. El demonio se manifestará en diferentes formas. En veces se manifestará en gestiones faciales. Van a tener dolor que se mueve en su cuerpo mientras estás orando por ellos. Es una señal de que estás tratando con demonio. Algo fácil, la persona comienza a gritar. Los ojos se regresan para atrás. Probablemente están lidiando con un demonio. He escuchado muchos demonios y tienen una voz que no se escucha como humana, comienzan a ahogarse, a ahorcarse. Muchas veces se van a poner en el piso. Muchas veces van a correr. Tuve una persona que una vez estábamos orando, estaba en una silla. Comenzamos a llegar a la causa y se levantaron y corrieron. Porque ellos ven a Jesús y el demonio se quiere ir. Así es de que corren lo más pronto posible y se pegaron en la puerta y se cayeron. El demonio quiere lastimar. En veces oramos por alguien, inmediatamente se duermen. Es algo tan raro que oras y se duermen y los tienes que levantar en el nombre de Jesús. Otra cosa, nunca le digas a alguien que tú piensas que tienen un demonio. ¿Por qué no? Porque los puedes asustar. Hey, pienso que tienes un demonio. No, no tienes que hacer eso. Solo porque alguien está batallando con un área de pecado no quiere decir de que tienen un demonio. Letra B, nunca trates con una persona demonizada solo. Siempre lo hacemos en equipo. Y si hay una manifestación en un lugar público como aquí, siempre lo sacas del cuarto. No es algo para todos que vean. De nuevo, amor y dignidad. Letra C, entrevistas a la persona. ¿Cuál es el historial, los síntomas? Intenta encontrar el punto de acceso. ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo llegaron a ser demonizados? ¿Por un trauma? ¿Porque estaban involucrados en maldición, en un pecado? ¿Abusaron contra ellos? ¿Pecaron contra ellos? Encuentra el acceso y luego guíalos a cualquier apliquen. Tal vez no conocen a Jesús, necesitan salvación. Tal vez necesitan arrepentirse de su pecado, necesitan perdonar a alguien, necesitan ser llenos del Espíritu. Tal vez su cuerpo necesita ser dedicado al Señor. Letra D, cuando un demonio se manifiesta en la persona, si habla, cállalo y ordénale que salga. Con firmeza. No tienes que gritar, los demonios sí escuchan, pero tienes que ser firme. Tienes que mantener contacto visual, porque los demonios no te quieren ver a ti, porque ven a Jesús en ti. Y so continuamente ven para otro lado. Mírame en el nombre de Jesús. Mira la distinción entre el demonio y la persona, porque manifestación, muchas veces estás lidiando con un demonio, muchas veces con una persona. Continúa a entrevistar durante todo el proceso. ¿Cómo te puedes dar cuenta si el demonio se fue? Tal vez se van. En veces pueden vomitar, en veces pueden hacer alguna gestión diferente. Y le dices tú, te comando en el nombre de Jesús. Si comienzan, te comando que no vomites y no lo harán. Y recuerda, número 2, los demonios pueden esconderse porque no quieren dejar su hogar. Su hogar es esta persona, no se quieren ir. Y muchas veces van a intentar de decir que ya se fueron. El líder del movimiento de Vineyard da una historia que estaban sacando un demonio a una persona y duró varias horas y le sacaron muchos demonios y lo dijo, hay más de ustedes ahí. Y ese demonio dijo, no, ya estamos todos fuera. En veces no son tan inteligentes. Número 3, consagra su cuerpo para Dios. Y letra F, continúa con esa persona pidiéndole al Espíritu Santo que se limpien porque se van a sentir sucios. avísales sobre el contraataque, porque cuando se van los demonios, van a regresar por esa causa que los llevó a ser endemoniados por primera vez. Dales amor y acéptalos. Asegúrate de que entren a un grupo pequeño y que les digan que Jesús ha ganado. Y lo último, letra H, ora por limpieza, porque tú te vas a sentir sucio, te vas a sentir no bien. Y esas son cosas prácticas cuando estás lidiando con demonios. Y hemos ministrado docenas, tal vez cientos, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que han sido afectados por demonios. Y hemos visto personas que son libres de cosas en la mente, de problemas físicos, se liberaron de lastimarse ellos mismos, se liberaron de adicción sexual, adicción de drogas. Y todo es diferente porque las personas tienen valor y le importan a Dios y nos importan a nosotros. Pero solamente quiero compartirte esta historia. Una muchacha vino a nuestra iglesia cuando tenía 15 años. Se sentía muy mal, muy depresionada, muy callada. Nunca miraba a nadie en los ojos. Siempre miraba a otro lado. No tenía confianza. Y por una serie de cosas, mujeres en nuestra iglesia comenzaron a orar por ella. Y comenzó a manifestar diferentes formas de demonios que la estaban afectando en diferentes formas. Ella había sido abusada bastantemente, físicamente y verbalmente, y se encontró que fue abusada sexualmente por otra persona, y eso probablemente fue el acceso para el demonio. Mucha violencia en la familia, y te puedes imaginar, esta joven está llena con tanto miedo, con tantas inseguridades, con odio, con una vista mal de ella, de bastantes sesiones de sanidad, tal vez 12 o más, recibió una libertad increíble, se convirtió en una persona tan diferente, entró gozo a su vida, comenzó a darse cuenta de que Dios la amaba, eventualmente se casó con un hombre, están casados en este día, están muy bien, tuvieron hijos, son una gran madre, es una gran historia. Y eso es porque hacemos esto, porque recuerda, la gente importa, le importa a Dios y nos importa a nosotros. Y los discípulos de Jesús tenemos que saber cómo lidiar con demonios. No es algo que tienes que tener miedo. Primera de Juan 4:4, más grande es aquel que está en ti que el que está en el mundo. No tenemos nada que tener miedo. Esos demonios están más asustados de Jesús en ti que tú. Vamos a orar. Dios, oro primero de que tú quiebres el poder de cualquier miedo que alguien pueda sentir. Y oro de que reveles una verdad de que Jesús en nosotros en realidad es más grande que cualquier cosa en este mundo. Gracias, Jesús. Romper el poder de cualquier cosa que quiera afligir a las personas. Oro de que tú vengas y nos hables. Que tú nos hables a cada persona. Pienso que para algunos de ustedes, Dios te está hablando tu corazón. Tú tienes que ser un discípulo del reino de Dios. No es suficiente de estar al lado, nada más atender a la iglesia ocasionalmente. Pero tienes que ser entrenado. Tienes que ser un discípulo de Jesús. Tienes que ser lo que Jesús hizo. Y si tú sientes que Dios te está hablando eso, solamente dile, sí, sí, Dios, yo quiero hacer eso. No quiero solamente vivir mi vida aquí en el mundo y morirme e irme al cielo, pero quiero ser un discípulo del reino de Dios. Quiero ver a los enfermos sanar y a los endemoniados ser libres. Quiero hacer todo eso. Le dices, ¿me ayudas, Dios? Y probablemente, Dios, dime cuál es mi siguiente paso. Esa es una gran pregunta para todos nosotros. Preguntarle al Señor, Dios, ¿cuál es mi siguiente paso? Para muchos de ustedes necesitan ser entrenados. Necesitas tomar la clase de administración. Tienes que tomar la clase de crecimiento. Tal vez tu siguiente paso es estar en un grupo pequeño. Tal vez lo que Dios quiere que hagas en tu siguiente paso es ministrarle a los pobres. Es parte de las obras de Jesús. Y hacemos eso aquí tanto. Tenemos el banco de comida y de ropa abierto 7 días a la semana. Hacemos alcances grandes, como lo que vamos a estar haciendo para los niños, cosas escolares. ¿Cuál es tu siguiente paso? Sí, Dios. Si te gustaría recibir oración antes que te vayas, nos encantaría orar por ti. Cualquier cosa que sea tu oración, oramos por ti. Al equipo de administración pueden pasar al frente y solamente recibe esta bendición de mí como tu pastor. Dios, oro por cada persona, que tú los bendigas, que tú los bendigas y los guardes, causa de que tu cara se enseñe sobre ellos, que tu favor sea sobre cada uno de ellos y darle paz. Al ellos salen y oro en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Dios les bendiga, que tengan un gran día. Saluden a sus personas, salúdense, convivan, sean amigables, todo eso. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.